todo deja de ser, mis hermanos. Delante de Él todo perece. Delante de Él, hermano, esto que usted ve, esto que usted ve, cada uno que nos miramos a nosotros, dejaremos de ser. Aleluya. Pero hay uno que permanece eternamente y para siempre. El Cristo de la gloria. Aleluya. Mi Cristo, mi Cristo. ¿Y de quién hablan las Escrituras? ¿De quién dan testimonio las Escrituras? Dan testimonio de Cristo, de Él, de la exaltación de Cristo. De eso habla la Escritura. Hermanos, y qué precioso tiempo. Qué hermoso tiempo, hermanos. Delante de la palabra del Señor. Qué abundancia de palabras, hermanos. Desde que comenzamos el viernes, palabra, palabra, palabra. Y venía a mi corazón algo, mis hermanos. ¿Qué efecto está teniendo esa palabra en mi vida? ¿Qué está causando esa palabra que estoy recibiendo en mi vida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está obrando el Señor en mi vida? Porque ha venido palabra, mis hermanos. Abundancia de palabras. Y ahora yo necesito preguntarme a mí misma, ¿cómo está actuando esa palabra del Señor en tu vida? ¿Qué está haciendo esa palabra en tu vida? En Hebreos, en el capítulo 4, si pudieran acompañarme un momento. Hermanos, y disculpen la voz, olvídense de la voz. Yo también trataré de olvidarme. Olvídense. En el capítulo 4 de Hebreos, y en el versículo 12, hermanos, habla de la palabra de Dios, del efecto, hermano, que causa la palabra de Dios, no en el mundo, hermano, en el creyente, en el creyente. Y mire lo que dice, porque la palabra de Dios es viva, porque esa palabra es el verbo de vida, tiene vida porque es el verbo de vida. Y en Él está la vida. Aleluya. Y si en Él está la vida, esa palabra que desde Génesis salió, esa voz que desde Génesis salió, tiene vida, el verbo de vida. Pero esa palabra, dice aquí, es viva y es eficaz. O sea, que hace aquello para lo cual fue enviada. Cumple su propósito, hermano. Es efectiva. Así es la palabra de Dios. Así es la voz de Dios, así es el verbo de Dios, efectivo, hermano. No se pierde nada, ahí no hay desperdicio. Cuando la palabra del Señor sale, mis hermanos, cuando la palabra del Señor sale, hermano, aleluya, tiene que hallar cabida, porque es la palabra de Dios, voz de Dios sobre las aguas. No ha tronado en su corazón, en esta tierra, estremeciéndose, hermano, la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Es cortante. ¿Ves? Es cortante. Porque tiene que haber un corte. Porque tiene que haber una división. Porque esa palabra tiene que crear una separación. Porque cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, crea convicción, ¿de qué? De pecado. Y dice, este es pecado, pero este no es pecado. Y cuando la luz viene y alumbra a través de esta palabra que es Cristo Jesús mismo, entonces decimos, yo escojo por la vida, por la luz, ya no quiero más tinieblas. Corta, separa, discierne. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Cuando una espada penetra. Pero cuando es de dos filos, hermanos, corta arriba, corta abajo, no hay forma de zafarse. Pero qué precioso que dice que penetra. Yo necesito que la palabra del Señor llegue hasta mi alma. Bueno, llegue hasta mi alma. Que me parta el alma, hermano. Yo necesito que esta palabra, hermano, parta mi alma. Para no ser más mi alma, hermano. Para no ser más yo, hermano. Para que Cristo habite por la gracia en mí. Ahí hay un partir. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hermano, todo, lo más profundo, las coyunturas y los tuétanos. Miren qué precioso. Discierne. Discierne. Cuando discierne, hermano, ¿sabe lo que es discernir? Es un separar. Pero ese discernir es un escoger, buscando algo que es excelso, algo que es precioso, algo que está escondido. Hermanos, está buscando un tesoro. Esa palabra donde nos lleva a encontrar algo precioso, a encontrar el tesoro, a encontrar a Cristo Jesús. Y cuando esa palabra actúa en el corazón del creyente, hermano, entonces Cristo es exaltado. A Él sea la gloria. Los pensamientos, hermano, nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De dónde salen las cosas buenas? Solo de Él, pero las cosas malas de mi corazón. ¿Qué habla mi boca? Lo que hay en mi corazón. Por eso hay que guardar el corazón. Porque de la abundancia, de lo que hay ahí, hermano, de lo que hay en el corazón, entonces esta boca habla. ¿Qué habla mi boca? Lo que hay en el corazón. Pero si esta palabra me ha ido mostrando y ha sido efectiva, hermano, está siendo eficaz, hermano, en mi vida, entonces este corazón está siendo limpiado. Está siendo limpiado, hermano. Yo doy gracias a mi Señor. Está siendo limpiado de todos los escombros que hay, hermano, para que solamente permanezca uno, para que solamente permanezca Cristo Jesús. Hemos hablado del Nuevo Testamento, hermano, pero hemos viajado por el Antiguo Testamento. Cristo en las Escrituras, desde Génesis hemos visto hasta Apocalipsis. Y yo quisiera en esta hora, por un momento, que vayamos al Antiguo Testamento, a Primera de Samuel, al capítulo 3 de Primera de Samuel. Porque estamos hablando de aquello que produce la palabra en el creyente, del efecto de la palabra en el creyente. Y aquí yo veo un joven, qué precioso, mis hermanos. Joven, desde joven buscando a Jehová. Desde niño, cercano a Jehová. Primera de Samuel, capítulo 3. Y aquí habla del sacerdocio también. Hermanos, y cuando hablamos de este sacerdocio, yo no miro el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Inmediatamente viene a mi corazón el sacerdocio de Cristo. Pero viene a mi corazón también que nosotros, cada uno, hermano, en lo particular, cada uno en lo individual, que somos sacerdocio. Somos sacerdocio. Así que yo no estoy mencionando, hermano, al que está dirigiendo, ni el que está ayudando en la alabanza, sacerdotes. Ni estoy mencionando líderes, hermano. Yo estoy mencionando, ¿sabes a quién? A mí, como sacerdote, como ese sacerdocio. A cada uno de nosotros, si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, a nosotros nos aplica, porque somos sacerdocio santo. Y ahí hay un contraste bien grande, hermano, que no vamos a ver. Pero qué preciosa, mi hermano. Yo amo la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es tan deleitosa, tan deliciosa, pero es cortante. Y deleítese, hermano, en leer la palabra del Señor. Luego usted puede leerla completa, pero ahora mire ese joven, Samuel, ese joven que ministraba a Jehová. Así comenzamos todos, ¿verdad? Así comenzamos todos, mis hermanos. Ministrando, pero delante de alguien. Y yo doy gracias al Señor por los maestros, por los tutores, por los líderes, hermanos, que me han soportado, que me han cargado. Pero este ministraba delante de Jehová. Dice, ¿en presencia de quién? Elí, comienzos, estamos comenzando. Un joven. Y la palabra de Jehová, miren lo que acontecía en ese tiempo. ¿Sabe por qué escaseaba? Porque ese pueblo, hermano, toda esa tierra estaba llena de ¿qué? De idolatría, hermano. Corazones llenos de escombros, llenos de ídolos, hermano. Que no sirven para nada, que no hablan. Y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y cuando la palabra de Jehová escasea, no hay visión. Si no hay palabra, hermano, si no hay palabra, si esa palabra no nos lleva a verlo a Él, entonces no hay visión. Porque sí puede haber mucha palabra, hermano, pero ¿a dónde va la palabra? ¿A dónde conduce la palabra? ¿Qué produce la palabra? Si no lo lleva, si no nos lleva a Él, hermano, si no nos muestra a Cristo, si no lo vemos a Él, hermano, entonces en vano queda esa palabra. Escaseaba la palabra, hermano. Por lo tanto, la visión se estaba apagando. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos, el sacerdote, el sumo sacerdote, hermano, se estaban oscureciendo. Pero hermano, ¿sabe que esto no puede pasar a cada uno de nosotros? A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y yo no sé si en alguna ocasión le ha acontecido, mis hermanos, que por falta de la palabra en nuestras vidas, hermano, por causa de nosotros mismos, hemos visto que nos estamos languideciendo, que estamos oscureciéndonos, que nos estamos cegando, mis hermanos. Dice, estaba durmiendo. Dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya, hermano, condición. Esa era la condición del sacerdocio, pero esa era la condición de todo el pueblo, mis hermanos. Oscurantismo. ¿Por falta de qué? Por falta de la palabra. Por tanto, no había visión. Samuel estaba durmiendo. Pero miren, hermanos, yo aprecio tanto este pasaje. Porque miren dónde estaba durmiendo Samuel. No estaba afuera. Estaba en el templo. Él estaba allí, hermano, en el templo. ¿Dónde estaba el arca de Jehová? Sabemos lo que significa el arca de Jehová. El arca de Jehová, la presencia de Jehová. Haré un tabernáculo para habitar en medio de ellos. Y se manifestaba justamente allí en el arca. ¿Quién? Jehová, a su pueblo. La presencia, hermano. Allí cerca de Él, muy cerca de Él. Cerquita de Él y dentro del lugar de adoración. Ay, hermano, qué precioso. Allí dormía Samuel. Y dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hermano, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Ha visto usted una lámpara de aceite? Cuando el aceite se va consumiendo y ya casi no queda aceite, ¿qué empieza a pasar con la llama? Se empieza a apagar y uno empieza como que se empieza a oscurecer. Así era la condición de este pueblo. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por causa de la idolatría. El Espíritu de Dios, hermano. El cual se movía desde el principio, hermano. Todavía se seguía moviendo aquí, ¿sabe? Porque había uno que estaba allí al lado. Pero no era porque él estuviera al lado, sino es porque Dios tiene misericordia de su pueblo. No es por causa de nadie, hermanos, es por causa de su nombre. Entonces dice el versículo 4, Jehová llamó. Y cuando Jehová llama, ¿usted sabe qué? Él hace oír su potente voz. Y no importa que vayamos y respondamos a este. Y volvamos a responder. Y volvió Samuel a responder ¿a quién? ¿A Elí? Tres veces fue. Dios es Dios de misericordia, hermano. Volvió a llamar. Porque la voz de Dios, hermano, es su potente voz. Es voz potente, hermano. Él hace que su voz se oiga. ¿Por amor a quién? A sí mismo. Aleluya. No a nadie más. A sí mismo. ¿Y qué dijo este joven? Hermano, joven. Heme aquí. Pero yo miro el versículo 7. ¿Y sabe lo que dice ese versículo? Algo que a mí me impacta. Samuel. Dice, y Samuel. Después de haber Dios estando llamando, hermano. Dios estando llamando. En medio de Dios llamar, hermano. No le ha acontecido. Hermano, no le ha acontecido. En medio de él estar llamando. Dice que Samuel no había conocido aún a Jehová. Voz de Dios sobre las aguas. Aún sin haber conocido a Dios. Aún sin haber conocido a Jehová. El Espíritu de Dios se mueve, hermano. El Espíritu de Dios se mueve sobre esas aguas, hermano. Algo está haciendo Dios. Ni la palabra le había de Jehová. De Jehová. Mire qué dice. Ni la palabra de quién. De Jehová. Seguro que Samuel había oído mucha palabra. Pero la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? ¿Quién es el verbo de vida? Cristo Jesús. No le había sido revelada. ¿Qué cosa, mis hermanos? Porque podemos aún servir a Dios. Estar sirviendo. Y decir, yo sirvo a Jehová. Y no es recibir esa revelación, pero él ministraba allí en presencia de Jehová. Hermano, hay mucho más que decir, pero acompáñame al versículo 19. Y Samuel creció. Y Jehová. 3:19, ahí mismo, en primera de Samuel. Y Samuel creció. Y recuerden el versículo 7 que decía que él no había conocido a Jehová. Ahora miren la diferencia. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando usted recibe un tesoro, cuando usted recibe algo tan precioso, cuando usted recibe algo que es hermoso, cuando usted recibe un detalle que usted dice, wow, esto es algo que yo tengo que guardar, tengo que ¿qué? Que atesorar. Un tesoro, una joya preciosa. Esa palabra, hermano, qué precioso la forma en que la recibió Samuel. Así, Señor, haga con nuestras vidas, hermano, que su palabra para nosotros sea un tesoro. Que su palabra, hermano, sea atesorada en nuestros corazones. Guardada, hermano, como el tesoro más hermoso. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra del Señor está aquel que es el tesoro, que es Cristo Jesús. Aleluya. Ellas son las que dan testimonio, dice el Señor, de mí. Ellas son las que hablan, ¿de quién? De mí. Entonces, en esta palabra, en esta escritura, hermano, está la palabra, está el verbo, está el tesoro, está Cristo Jesús. ¿A quién estaba atesorando? ¿A quién estaba guardando? ¿A quién estaba? Es mío. Ay, Señor, qué precioso, ¿verdad? ¿Cuál es lo más importante que hay en mi vida? ¿Qué es aquello que es el tesoro de mi vida? ¿Qué es aquello que es el anhelo de mi alma? ¿Qué es aquello que yo por ello vivo? Había uno allí que atesoró la palabra. Atesoró a Cristo en su corazón. No se menciona la palabra, no se menciona a Cristo. Pero se menciona la palabra. Y yo puedo decir que se menciona a Cristo, porque si se menciona la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Creció. ¿Qué efecto causa la palabra en el creyente? Hermano, crecimiento. Crecimiento. Hace ese efecto en el creyente, que el creyente crezca. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Miren la manera en la que el creyente crece, a la manera de Dios. Cuando Juan vio a Jesús, ¿sabe lo que dijo? He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el Espíritu lo identificó. En el Espíritu supo quién era, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el capítulo 3 de Juan, hermano, y en el versículo 30, ¿sabe lo que dice? Al verlo, mira a la manera en que crece el creyente, de la forma en que el creyente crece. Es necesario que él crezca. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esas, las matemáticas de Dios uno no las entiende, pero son así. Pero es así. Uno no lo puede entender. Pero es necesario que él crezca y yo mengüe. Y hermano, no lo dijo de boca hacia afuera. Hermano, lo dijo de corazón. Porque ustedes saben lo que pasó con los discípulos de Juan. Se fueron detrás de Jesús. Hermano, perdió el ministerio. Se quedó sin ministerio. ¿A quién le gusta eso? Se fueron detrás de Jesús. Y él mismo fue el que lo provocó, el Cordero de Dios. A él oír, aleluya, a él seguir, a mí no, yo no soy, viene uno más grande que yo, a él mirar. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Pero no solamente, hermanos, fueron sus discípulos. Fue encarcelado. Fue a la cárcel, mis hermanos. Perdió su libertad. Esto acontece después de que, él ve al Cordero de Dios. ¿Y sabe lo que aconteció finalmente? Que perdió la cabeza. Perdió la cabeza. ¿Sabe qué? Ya no la necesitaba. Ya no le era necesaria. Porque su cabeza es Cristo Jesús. Aleluya. Cuando Él lo reconoció, empezó a menguar. Y ese menguar es al revés, hermano, porque Cristo está creciendo, hermano. Está menguando el creyente, pero Cristo está creciendo. Y a medida que Él va creciendo, hermano, ¿sabe qué pasa con esta cabeza? Con yo misma dominar mi vida, con yo misma reinar sobre mí. Se acabó. Ahora eres tú y solamente tú, Cristo. Aleluya. No le ha pasado, no le está pasando, que está ocasionando la palabra en nuestras vidas. Crecimiento de Él en nuestras vidas. Y menguar nosotros. Pero a nadie le gusta esto. Porque a la carne no le gusta. Pero es necesario, mis hermanos, para que haya crecimiento, verlo a Él. Y es necesario, mis hermanos, que sea Él el que crezca, que yo mengue. Samuel al final dice, en ese versículo 21 de ese capítulo 3, el avivamiento, mis hermanos. Hay un gran avivamiento. Y dice, y Jehová volvió a aparecer, capítulo 3, versículo 21. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque se reveló, se dio a conocer, vino la luz, resplandeció, hermano. Se manifestó a quién, aquel que estaba cerca del arca, aquel que atesoró esa palabra, aquel que vio el tesoro, mis hermanos, a Samuel en Silo. ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿Qué usó el Señor? Por la palabra de Jehová. El efecto, hermano, que causa crecimiento, pero también se expande. ¡Qué precioso es el Señor! Hay otro avivamiento, y con él vamos a ver el segundo punto, de aquello que provoca la palabra del Señor en nuestras vidas. En Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y el versículo 1, mis hermanos, habla de un rey. Y yo no sé si usted ha leído la historia de los reyes. Uno bueno, uno malo. Otro malo, otro malo, otro malo. ¿Cuántos reyes se registra en la palabra del Señor? ¿Cuántos reyes se registra que leyeron la palabra? Lea los reyes, en Crónicas, en Reyes, y vea, hermano, considere. Pero miren, este jovencito era un niño, comenzó a reinar. Su papá fue malo, un mal rey. Su abuelo también fue malo. El ejemplo que tenía, malo. Pero dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Un niño. Y qué consistencia, mi hermano, qué precioso. Qué precioso. No se apartó, mi hermano. Dice, y reinó. Y 31 años reinó, ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén. Nuestros padres adoran en este monte. Decía la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes los judíos en Jerusalén, ¿sabe lo que le contestó Jesús? Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos porque la salvación viene. De los judíos, viene Cristo, porque aquí está la salvación, aleluya. Están adorando en el lugar correcto, no están adorando lo correcto, pero están en el lugar correcto, porque aquí está el que es digno de adoración, aleluya, qué precioso. Y esa vida fue transformada, pero hermano, miren lo que dice aquí, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David. Su padre. Qué precioso, hermano, cuando nosotros no reconocemos carne ni sangre como padre ni madre. Reconocemos a nuestro Señor como nuestro Padre. ¿Qué vio, hermano? ¿Qué vio este joven? ¿Qué escuchó? ¿Qué se le contó acerca de David? Para seguir en los caminos de David y rechazar los caminos de su padre, de su abuelo. Solamente considérelo. Dice, sin apartarse, mire hermano, derechito, ni a derecha ni a izquierda. Hermano, estamos hablando de un niño de 8 años. Yo no sé cuántos de ustedes conocen los niños de 8 años, lo que hacen, jugar. Pero dice que 8 años estuvo reinando, dice en el versículo 3, al cabo de los 8 años de este niño reinar. ¿Usted sabe lo que es reinar? Estaba sobre el reino de Israel, hermano. Estaba sobre Jerusalén, hermano. Un rey tiene autoridad total. ¿Quién le da una autoridad total a un niño de 8 años? Él tenía la autoridad para reinar. Y 8 años, hermano, desde niño, desde los 8 años, reinando, y a los 16. Y aquí no hay muchos jóvenes. ¿Ustedes saben cómo son los jóvenes a los 16 años? ¿Quién en su casa le da el reinado a un muchacho de 16 años? A los 16 años, mi hermano, 8 años reinando. Dice que esta vida, aleluya, qué precioso. El Señor haga así con nosotros, hermano. A los 8 años de su reinado, siendo aún, y mire cómo la palabra lo enfatiza, siendo aún muchacho, todavía no había crecido, siendo un muchacho, comenzó a buscar ¿a quién? Al Dios de David, su padre. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Se acuerdan? Iba donde Elí. Aquí hay uno que está yendo ¿de quién habló David? Y empezó a buscar, empezó a escudriñar a ese que ama, que amaba a David, a ese que adoraba a David, a ese yo quiero conocer. Y empezó a buscar, hermano. Yo no empecé a buscar al Señor directamente delante de él. Yo empecé por lo que me decían otras vidas. Y por lo que reflejaban otras vidas. Dice, qué vida tan preciosa. Yo quiero el Dios de esa vida. Empezó a buscar, hermano. Pero a los 12 años que aconteció con esta vida, empezó a limpiar. ¿Qué sucede cuando usted empieza a buscar al Señor? Usted lo encuentra, mi hermano. Porque cercano está Él. Aleluya. Cercano está Él. Dice que hubo una convicción en Él. Hubo algo, ocurrió algo en esta vida. El Espíritu de Dios moviéndose, hermano, para que lo buscara. Pero el Espíritu de Dios moviéndose para que entonces creara esa convicción. Y empezó a limpiar. Esa palabra significa purificar. Y cuando Dios limpia, no toma un pañito, hermano, y lo pasa así. Ni toma una escobita y la pasa así. Hermano, mire la forma en que el Señor limpia. ¡Derribaron! Dios limpia derribando, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta nación estaba llena, hermano, de ídolos y de maldad. ¿Y qué empezó a hacer el Señor? Derribaron delante de él los altares de qué? De Baal. E hizo pedazos las imágenes. Hermano, ¿qué hay en el corazón? Hablábamos del corazón. ¿Qué hay aquí? De la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Qué todavía hay en mi corazón que el Señor necesita hacer esto con ellos? Y yo necesito que Él lo haga. Y dice más adelante que despedazó. ¿Usted ve la forma en que el Señor limpia? Haciendo pedazos, hermano. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy están con el corazón hecho pedazos? Hermano, algunas veces hemos puesto el corazón, o hemos dado el corazón, a quien nos los entrega, ¿cómo? Hecho pedazos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué Dios está haciendo? Hizo pedazos lo que había allí, hermano. Desmenuzó, dice más adelante. Y más adelante dice en el versículo 5, quemó. ¿A quiénes quemó? Los huesos de los sacerdotes. Y aquellos que habían empezado y habían profanado, hermano. Dice, y de esa forma limpió a Judá. Y me llama la atención, hermano, porque pudo haber puesto... Pero dice que lo primero que purificó fue a Judá. Judá, alabanza. Purificó la alabanza. rompió, desmenuzó, despedazó y quemó los ídolos que allí habían, hermano. Limpió ese territorio, esa tierra, de forma tal de que mi hermano, ahora mi vida, mi corazón, libre de ídolos, hermano, pueda alabar. Pueda alabar y glorificar al único que merece toda la gloria. Dios tiene una forma peculiar de limpiar. Y yo necesito, hermano, que Dios me limpie de esa forma. No a la manera que limpia el hombre pasando un pañito por fuera, hermano, sino a la manera que limpia Dios, que despedaza, que destruye, que quema completamente aquello que no es de Él, para que solamente permanezca Él en nuestros corazones. Y entonces, y solamente entonces, puede brotar la alabanza pura, porque esa alabanza solamente se la merece Él. Y después que hizo esto, qué preciosa esta vida, a los 16 años, mis hermanos. Ve cómo el hombre, cómo nosotros pensamos de una forma, yo hubiese esperado que fuera una persona madura. Pero la madurez, hermanos, no la da el mundo. Y no la dan los títulos. Y no la da el estudiar. La madurez la da el Señor. La madurez viene del Señor. A los 16 años, mi hermano, qué madurez. Qué discernimiento, hermano. Qué precioso. Dice, lo mismo hizo. No se conformó, mi hermano. No solamente Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares, hermano, y todo lo que tenía que ver con la idolatría, y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos, hermano. Todo, hermano. Todos los ídolos. Y cuando la palabra del Señor dice todo, es todo, hermano. Esta palabra a mí me sorprende, porque si usted lee anteriormente cuántos ídolos habían en Israel, cuántos ídolos habían en esa tierra. ¡Wow! Todos los ídolos. ¿Sabe por dónde? Por toda la tierra. Yo soy tierra, mis hermanos. Yo necesito que el Señor me limpie. Entonces, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. Entonces, no sin antes limpiar toda la tierra. Entonces volvió al lugar de la adoración. Volvió a Jerusalén. Cuando todo estuvo limpio. A los 18 años, mis hermanos. ¿Ve cómo es? 8, 12, 18 años. Ya cuando había limpiado la tierra y la casa, hermano. Porque hay que limpiar la tierra, pero esto empieza por la casa. Envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacá, cancilleres. ¿Para qué? Entonces empezó la restauración, mis hermanos. Mirando hacia el templo. El templo necesitaba ser restaurado. La tierra ya estaba limpia, estaba libre de ídolos. Pero al volver a Jerusalén y mirar al templo, hay que restaurarlo. Hermanos, usted puede ver el corazón de esta vida. El templo es el lugar de adoración. ¿De qué está hablando entonces esta palabra? ¿Qué está restaurando Dios cuando le veamos a Él? Cuando quitemos todas esas imágenes, Él las quita. Cuando sea todo quemado y Él habite en nuestro corazón, entonces será restaurada la adoración. Para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Hermano, un sacerdote, un escriba, los levitas, hermanos, eran aquellos que estaban como mayordomos. Pero hay algo que yo quiero dejárselo solamente. Lea este capítulo, hermano, y que sea el Señor el que añada bendición a nuestras vidas, el que se revele, hermano. Hay algo que a mí me llama la atención en el capítulo, en el versículo 12. porque habla de todos los entendidos en instrumentos de música. Y estamos hablando del templo. Él estaba restaurándolo todo, mis hermanos. Así que está hablando de esa restauración, pero esa restauración de la adoración. Dice el versículo 14, al sacar el libro, el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Al sacar el dinero y dando cuentas, Hilcías, responsable, mayordomo, mi hermano, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Mayordomía, responsabilidad. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Estamos aquí para reparar la obra, por lo tanto estamos hablando de dinero, de restauración. Hemos encontrado el dinero. Eso es lo primero que menciona Safán. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Me dio un libro. Hermano, cuando algo es hallado, es porque se ha perdido. Pero yo he hallado cosas que yo dejé olvidadas, que yo he dejado abandonadas. O estaba perdido en el templo el libro. Mire dónde estaba el libro de la ley. Estaba en el templo. Qué cosa tan preciosa. No lo encontró afuera, en una casa particular, ni en la casa del rey. Hermano, lo encontró en el templo. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el libro? En el lugar de la adoración. Porque ese libro habla del único que es digno de adoración. Tal vez había sido dejado allí al descuido y tal vez se habían olvidado, hermano. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de la palabra? Cuando escasea la palabra. Entonces empieza a perderse la visión. Hilcías, sacerdote, hermano, encontró el libro. Safán llevó el libro. Pero como, hermano, esto es para el que tiene corazón para el Señor. Dice que leyó Safán en él delante del rey, luego que el rey oyó las palabras de la ley. Hermano, rasgó su vestido. Lo que provoca la palabra del Señor en el creyente, hermano. ¿Cómo actúa esa palabra en el creyente? ¿Cómo actúa esa palabra en el rey Josías, hermano, que al leer la palabra, él ni tan siquiera la estaba leyendo, se la estaban leyendo mis hermanos, pero al esa palabra ser leída, él tomó sus vestidos, hermanos, y los rasgó. ¿Qué vestido? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es vestido, hermanos? Rasgó Josías, porque saben que él era el rey, y los reyes se distinguían por la forma en que vestían. Los reyes se vestían de la forma en que los colores, hermano. Habían colores para los reyes. El diseño, hermano. No solo cualquiera no podía andar con la ropa que usaba el rey, ni con la capa que usaba el rey. Era especial, eran vestiduras que lo distinguían a él, que lo identificaban como rey. Cuando la palabra del Señor llegó a esta vida, dijo: aquí no hay más rey. Él desgarró sus vestidos. Hay uno que solo es rey. Hermano, ¿de qué yo me he vestido? ¿Cuáles son las vestiduras de que yo estoy vestida? ¿Con qué yo me he cubierto a lo largo de caminar en esta vida, mis hermanos? Yo recuerdo ese pasaje en Génesis, hermano. Cuando la serpiente le dice, no moriréis. No moriréis. Sino que seréis como dioses. Algunas veces, mis hermanos, yo he pensado que yo soy una diosa, aunque ustedes no lo crean. Algunas veces uno piensa, eso es una reina. Y algunas veces hasta se comporta. Ya quisiera vestirme también como una reina. Hermano, a lo largo de nuestras vidas, hermano, el ser humano tiende a endiosarse desde el huerto del Edén. Pero llega un momento en la vida. Llega un momento en la vida del creyente, cuando la palabra le es revelada, cuando la palabra es alumbrada, y de esa palabra surge uno, hermano, que es alto, que es glorioso, que es precioso, y uno lo ve y dice, no hay otro digno de adoración, solo tú. Eso provoca ese romper, ese quebrantar, ese desgarrar, ya no vivo yo, ya no quiero ser yo, yo quiero, Señor, verte solamente a ti, contemplarte solamente en ti. Reina en mí, oh Dios. Hermano, ¿qué ha acontecido en la vida nuestra, en mi vida, qué ha acontecido? Que los ojos se han nublado, hermano. Yo necesito ver a Cristo. Hermano, y la palabra del Señor es Cristo Jesús. Y cuando el Espíritu Santo la alumbra, hermano, entonces le vemos a Él. Entonces, ¿sabe qué? Uno se mira y dice, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Cuando uno ve al Señor uno mira y dice, ¡ay, no! Esta inmundicia delante de la majestad de mi Señor. Yo quiero ver al Señor. Efecto causa la palabra, hermanos, en el creyente. ¿Qué causa en el creyente? Crece, pero también sabe que desgarra el alma. Nos vemos vestidos, hermano. Vemos de que estamos vestidos y decimos, no, ya yo no quiero esta vestimenta. Yo quiero ser vestida de Cristo. Mi Señor es tan precioso. Este es el punto, mis hermanos. En Lucas, en el capítulo 24. Mientras llegamos a Lucas, yo recuerdo ese pasaje, mis hermanos. Ese momento, esa hora, mis hermanos, en que la ley fue cumplida. Ese momento, capítulo 24, Lucas, Evangelio, según San Lucas. Ese momento, mis hermanos, que Cristo allí en la cruz del Calvario, levantado en esta cruz, dijo, consumado es. Consumado es. Dice que entregó su espíritu. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Y saben lo que aconteció? El velo del templo se rasgó para que usted y yo pudiésemos entrar al lugar santísimo. ¡Qué precioso es mi Señor! Ahí termina la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia. Por gracia sois salvos. En Lucas, en el capítulo 24, ese primer día de la semana, el octavo día, mis hermanos, es el primer día de la semana. Pasaron siete, este es el otro día. Versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén. Iban alejándose de Jerusalén. Estos dos discípulos. Sucedió que mientras hablaban, versículo 15, discutían entre sí, mas los ojos de ellos, hermano, El mismo Señor se les presentó. Hermano, usted sabe cuántas veces el Señor se me ha presentado y yo he tenido los ojos vedados y no le he podido ver, hermano. Yo estoy hablando de mi vida. No me atrevo a hablar de nadie más. Pero cuántas veces el Señor se me ha acercado y ha estado ahí caminando conmigo y yo ni cuenta me he dado. Ellos discutían entre sí. Y dice el versículo 16, sus ojos estaban vedados, hermano, estaban oscurecidos, no podían ver. Había que un velo puesto para que no le reconocieran. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire lo que respondió Cleofas. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermano, sabes, yo no puedo criticar a Cleofas porque yo he hecho lo mismo. Entonces él dijo, qué cosa, qué precioso es mi Señor. Qué precioso es mi Señor, hermano. Qué cosa, sabiendo él. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, hermano, poderoso en obra. Vino un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales, los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos. Ahí es que está el problema mío, hermano. Ahí es que está mi problema, hermano, que muchas veces yo estoy esperando lo que no es. Que muchas veces yo estoy buscando en la Escritura lo que no es, hermano. Que muchas veces yo estoy reclamando algo para mi vida. Y la palabra, hermano, la palabra es preciosa. Y es abundante. Pero estos esperaban, estaban esperando. Y lo que estaban esperando, como ellos no lo consiguieron, como no se dio, entonces iban tristes camino de Maús. ¿No ha esperado usted algo, mi hermano? Y me ha dicho, pero si yo esperaba esto, mira lo que me han dado. Y uno se queda decepcionado. Tal vez estaban decepcionados, la palabra no dice eso. Eso lo estoy diciendo yo. Tristes, hermanos, iban. Porque no se había cumplido. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer, ya el tercer día que esto ha acontecido. Pasado tres días y miren, no ha pasado lo que estábamos esperando. Hermano, ¿qué nosotros esperamos? ¿Qué nosotros buscamos? Buscad primero a quién. A Cristo. Él es el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Porque no podemos seguir buscando equivocadamente. Yo quiero buscar y encontrarlo a Él. Mientras siga buscando y esperando otra cosa, hermano, ahí nada va a acontecer. Pero cuando yo lo busque a Él, cuando yo lo busque a Él, hermano, Él va a ser hallado de aquellos que le buscan. Aleluya. Tercer día acontecido. Miren versículo 25, ya el hermano Raúl lo trajo en la primera reunión. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer en todo. Hermanos, eso no fue un regaño. Ustedes saben que el original dice que fue con ternura. No fue un regaño, hermano, porque Él conoce nuestra condición y se duele de nosotros. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, toda la Escritura, mis hermanos, porque toda es inspirada por Él, hermano. Él no le trajo una porción de la Escritura, Él le trajo toda la Escritura. Aleluya. Y toda la Escritura, ¿de quién habla? De Él, hermano. Comenzando, mis hermanos, dice, comenzando desde la ley, desde Moisés, hermano, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo de ¿De quién? De Él, decían. Hermano, lo que de Él decían. ¿Qué estamos buscando, hermano? ¿Qué estamos buscando en las Escrituras, hermano? Porque si no lo estamos buscando a Él, hermano, entonces perderemos nuestro tiempo y terminaremos decepcionados y terminaremos tristes. Pero en el momento en que lo busquemos a Él, Él va a ser hallado. Hermano, y cuando lo encontremos a Él, hermano, cuando lo encontremos a Él, cuando Cristo sea hallado, sea iluminado, sea revelado por su Escritura, entonces, hermano, lo habremos encontrado. Qué precioso, hermano, que dice el versículo 30 para avanzar. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, miren lo que tomó. Tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Qué significado tan precioso, ¿verdad? Dice que Josías, la Pascua que celebró, hermanos, todavía se recuerda. Desde Samuel no había habido otra Pascua como esa. Esta es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Cuando le vemos a Él, entonces hay celebración, hermano. Hay celebración y gozo. Él es mi Pascua, aleluya, aleluya. Dice, entonces fueron abiertos, dice, que tomó el pan y lo bendijo. ¿Quién es el bendito? Solamente uno, Cristo Jesús. Dice que tomó el pan, pero ese pan lo partió. Pan partido, hermanos. Y lo dio. Cuando Él toma el pan, hermano. Cuando Él toma su palabra, hermano. Cuando Él parte su palabra, hermano. Cuando Él revela su palabra, hermano. Cuando Él nos enseña su palabra, hermano. Cuando Él se muestra a través de su palabra, hermano, los ojos de nuestro entendimiento se abren y el velo se cae, se rasga de arriba abajo. Ese es el efecto que causa la palabra del Señor. Sí, crecimiento, hermano. Sí, quebrantamiento necesario. La palabra del Señor produce que le leamos a Él. Oh, Señor. La palabra del Señor produce que te veamos a ti. Oh, yo quiero verte, Señor. Le vieron, hermano, y ¿sabe lo que pasó? Se desapareció de su vista. Pero miren lo que... qué precioso es mi Señor, porque miren lo que dice el versículo 32. Y se decía el uno al otro, no ardía. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino. No ardía nuestro corazón. Mientras nos hablaba en el camino. Aleluya. Y cuando nos abría las Escrituras, hermano. Aleluya, qué precioso. Cristo al lado de uno. Cristo caminando con uno. Cristo abriendo las Escrituras, hermano. Y que, aunque uno no lo vea, hay algo en uno que dice, hay algo en mí que arde. Hay algo en mí que me dice que aquí está pasando algo. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y miren, qué precioso lo que aconteció. Que levantándose, en la misma hora, en esa misma hora, ¿a dónde volvieron? A Jerusalén. Volvieron al lugar de la adoración. Tus padres adoran aquí, nuestros padres aquí. Pero nosotros adoramos en Jerusalén. Porque la salvación viene de los judíos. Y cuando termine este libro, ¿sabe qué? Ya no va a ser ni allí, ni en Jerusalén, ni en ese monte. La adoración solamente se puede dar en el Espíritu. El que recibe el Espíritu, hermano, Él es el que ilumina la palabra para reconocer el motivo de nuestra adoración, Cristo Jesús. Uno que crecía, pero no era Él el que crecía, era el Cristo en Él el que crecía, Él menguaba. Uno que se rasgó sus vestidos, hermano, rasgó su corazón. Ya no quiero reinar más. reina tú en mi vida. Uno que, habiendo caminado con Él, habiendo caminado, mis hermanos, cambiaron el rumbo de su camino. Pero la misericordia, lo vuelvo a repetir, la misericordia del Señor, porque yo amo a mi Señor, hermano, porque Él ha sido grande en misericordia para con mi vida. En su misericordia, allí caminando, camino de Maús, Él caminaba con ellos. Y les abrió el entendimiento. Les abrió la escritura. Ustedes, mis hermanos, la importancia de la palabra del Señor. Crecimiento. Sí, quebrantamiento, hermano, para verle a Dios. Pero todo, hermano, para ver a Cristo. Valdrá la pena el tesoro. Valdrá la pena todo esto para alcanzar ese tesoro. Valdrá la pena, hermano, ese menguar, ese decaer mi propia voluntad, mi propio reinado. Valdrá la pena para verlo a Él. Yo le puedo decir, mis hermanos, vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Hay una palabra, hermanos, en Efesios, en el capítulo 1, todo Efesios es tan precioso. Todo este capítulo no lo podemos leer. Pero sí es algo que poderle compartir. Efesios 1. Mire lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía a la iglesia de Éfeso. Confío en el Señor, que esta palabra hoy el Señor esté diciendo a mi corazón. En el versículo 13, en Él también, y déjeme decirle antes de eso, léanlo para que vea, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, precioso. Pero el versículo 13 dice, en Él también vosotros habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Primero, miren, la palabra. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, estamos completos en Cristo. Al recibirlo, su salvación, recibimos también su Espíritu y con ella la revelación de Él a través de su palabra. Él lo hace todo perfecto y completo. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para que esta boca proclame sus alabanzas. Para que esta boca proclame que solamente Él es Rey, que solamente Él es Hijo. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, miren la oración, miren qué oración, hermanos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? Sabiduría, temor reverente de Jehová. Si yo temo a Jehová, hermano, yo no quiero hacerlo mal, porque yo le amo. Esa reverencia es un amor, hermano, que por cuanto le amo, hermano, yo no quiero hacer nada mal. Y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de quién, no de otro, sino de Él. Aleluya. Alumbrando, ve, quitando ese velo, hermano. Quitando ese velo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, miren, miren lo que está mostrando, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos, hermano. ¿Usted ve que vale la pena? ¿Ve que vale la pena? Hay recompensa, hermano. ¿Y cuál es la superinminente? Cuando algo es inminente, su eminencia, pero cuando es algo superinminente. Grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, vale la pena, mi hermano. Según la operación del poder de su fuerza. Y aquí viene el punto, mis hermanos. Bendecidos, hermanos, recibiendo una herencia. Pero ¿dónde están puestos los ojos? ¿A dónde apunta la Escritura? ¿Hacia dónde dirige la Escritura? La cual operó ¿en quién? En Cristo. No en otro, mi hermano. A Él sea la gloria. La cual operó en Cristo, resucitándole. Y yo creo que resucitó de los muertos. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Él es Rey por siempre. Coronado en gloria, hermano. El Padre lo ha coronado y le ha dado un lugar, ¿sabe qué? Sentado a su diestra, hermano. Sobre todo, ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío. ¿Me da? Sobre todo y sobre todo nombre, aleluya. Nombre sobre todo nombre. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, aleluya. De eternidad a eternidad, Él es el Rey. De eternidad a eternidad, Él es su majestad. De eternidad a eternidad, el Padre lo ha coronado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Cuando el creyente es alumbrado, es iluminado, la Escritura le es revelada, hermano. ¿A quién revela, hermano? ¿Cuál es la finalidad de las finalidades en la Escritura del Señor? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el propósito? Que le veamos a Él en gloria. Verle a Él en gloria, hermano. Y sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, hermano. Todo, hermano. Hoy yo también quiebro y rompo. Hermano, yo rompo esta cobertura, hermano. Yo rompo, hermano, esta vestidura. Yo rompo mi corazón para que reine Él. Y sobre todas las cosas, sometió todas las cosas para estar sometidos debajo de Él, debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas aquí en hermano. ¡Qué precioso! A ese sacerdocio, a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios, a su iglesia, a nosotros, mis hermanos, a nosotros nos lo dio. Por cabeza. Juan perdió la cabeza, pero ya no la necesitaba. Ya es porque él ya tenía a Cristo como su cabeza. Y a Cristo reinaba sobre él. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Aleluya. Que todo lo llena. En todo. Preciosa es mi Señor, mi hermano. ¿Qué efecto está causando la palabra? Esto está causando la palabra, hermano, en nuestro corazón. ¿Qué está haciendo la palabra en mi vida? ¿Crecimiento? ¿Quebrantamiento? Verle a Él. Verle a Él. Yo quiero ver a Cristo. Dios. Porque Él, hermano, es la vida. La vida de mi alma. Solamente Él es la vida de mi alma. Hermano, solamente reflexionar. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscamos en la palabra? ¿Qué estamos buscando en la palabra? Busquémosle a Él. Cristo sea la gloria.